2 de la tarde, 6 minutos. En un rato, más tarde, en unas horas, pues este programa dura unas cuantas horas, va a estar con nosotros Juan Carlos Murillo González, que es representante regional del ACNUR, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para el Sur de América Latina, en el espacio que habitualmente tenemos dedicado a la inmigración en Argentina, junto con Jaime Nieto, ustedes ya lo conocen. Pero aprovechando eso, aprovechando que hoy viene Jaime y vamos a hablar de Venezuela, quiero contarte algo de Simón Díaz. Porque una de las cosas que está pasando con la inmigración es que estamos aprendiendo cosas de una cultura que desconocíamos. Simón Díaz, en realidad Simón Narciso Díaz Márquez, es o más conocido como Simón Díaz simplemente, o más conocido aún por el apodo El Tío Simón, fue cantante, compositor, músico, poeta, humorista, caricaturista, fue empresario venezolano, una gran figura del mundo del espectáculo y de la música y del arte en Venezuela. Él, allá por la década del 50, tuvo un gran éxito que se llamaba Angustia. Don Simón Díaz, el tío Simón, apareció en el 2014. Y esa canción Angustia es una canción clásica del repertorio venezolano. Imagínate una samba de Mi Esperanza en Argentina. Muchos años después, una banda de rock, Babylon Motorhome, una banda de rock venezolana, decidió hacer una especie de homenaje y reversionar, así como Divididos hizo alguna vez El Arriero. Vamos a escuchar entonces ahora a Babylon Motorhome haciendo Angustia, clásico de la música venezolana. Lo escuchamos entonces, es un viejo tema que se llama Angustia, de una personalidad venezolana como es el tío Simón, que fue hecho mucho tiempo después por esta banda de ska, una banda de rock venezolano. Esto fue hecho más o menos en el 2014, casi en el año en que tío Simón fallece. Esto es Dulces y Amargos.
Hasta las 17.
Dulces y amargos.
Bien, como ustedes saben, el programa habitualmente en enero, el programa habitualmente va de, en realidad durante el año, de 15 a 17, y en enero nos tomamos las dos horas de Mariela Brazantillán de 13 a 15, así que hacemos un especial de 4 horas, solo por enero, chicos, porque si no es muy caro. Y en esta hora, de 2 a 3 de la tarde, tenemos la suerte de invitar a gente que tiene ganas de venir al centro en un día como hoy, porque estamos en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires, en una zona en donde es difícil llegar en auto, pero se llega. Si uno tiene voluntad. Y ha tenido voluntad, Luisa Culioc, muchas gracias por estar acá.
No, al contrario. Gracias. Gracias por la invitación, por el interés. Así que, bueno, sí, hemos hecho un camino largo para llegar hasta acá.
Recorrer un largo camino, muchacha.
Sí, es bueno recorrer un largo camino, ir viendo, ver por dónde uno va. Estoy bien. Feliz de estar acá. Muchas gracias.
Gracias, Luisa. Y en principio con una muy buena noticia, porque vuelven con Juegos de Amor y de Guerra. Una obra nada más y nada menos que de Gonzalo de María, con dirección nada más y nada menos que con la apuesta de Oscar Marley Finn.
Exactamente, así que muy felices. Nosotros hicimos una temporada, yo hacía los cálculos y digo, pero esto fue, chicos, cuando reestrenemos va a ser un año y medio que pasó. Wow. Lo que pasa es que en realidad siempre, nunca quisimos irnos, pero los tiempos en el Centro Cultural son acotados.
Claro, porque recordemos que están en el Centro Cultural de la Cooperación, ¿no?
Claro, entonces era medio imposible. Y desde ese momento, tanto la gente del centro como nosotros queríamos volver, y Barney además tenía... Barney quiere llegar a hacer una película con esto, así que imagínate. Muy contentos. Vamos a, efectivamente, a reestrenar el 10 de febrero. Ajá. A las 20 horas vamos a ir los domingos con 9 funciones.
Nada más. Es una temporada corta.
Sí, porque algunos tenemos otros compromisos. Claro. Pero no queríamos privarnos por eso, ya que nos aceptaron esa posibilidad. Vamos a hacerlo y es una gran obra.
El teatro es el arte de combinar los horarios, ¿no? De dejar ahí las agendas de todos, ¿no?
Sí, claro. Y además esto fue bastante repentino y entonces, bueno, ya uno estaba comprometido, yo también tengo otras cosas después, pero no íbamos a perdernos el placer de hacer Juegos de Amor y de Guerra. Gonzalo de María, viste que es un autor...
Un gran autor argentino.
Enorme y que siempre se mete en zonas de riesgo.
Sí, con anécdotas que hablan de tantas cosas. Tienen tantas lecturas las obras de Gonzalo de María. La verdad, en lo personal, creo que es uno de los grandes dramaturgos contemporáneos argentinos.
Qué bueno que lo digas vos, porque no estás trabajando con él.
claro, puedo decirlo como espectador.
Claro, a mí por ahí dicen, bueno, ¿y qué va a decir? No, sí, claro. Es un gran dramaturgo.
Sí,
enorme y además hace un gran trabajo de campo siempre que escribe algo.
¿Viste? ¿Sabe de qué está hablando?
Sí, sabe de qué habla y... Sí, perdón.
No, digo porque entra en mundos no cotidianos, digamos. No es el matrimonio en el sillón que estamos tan acostumbrados a ver en la Avenida Corrientes.
Eso es lo que a mí me gusta tanto, que hace como una suerte de teatro clásico. Uh-huh. Ese teatro que vos podés ver que sucede en determinado momento, la obra, toca y roza temas muy complejos, diríamos, pero con una manera de ser relatado, con una síntesis, con una potencia, que hace que parezca teatro clásico, pero sin serlo. O sea, no se asusten que digo clásico, no. Y a veces hay gente, digo, sí. No se asusten.
Porque no se olvida de la historia que tiene que contar. Tiene que contar una historia, la cuenta, esa historia es interesante. Digo, así no le busque ninguna otra cosa de contexto, esa historia es interesante.
Exactamente.
Pero además tiene todo ese contexto que, claro... te escucho y lo entiendo, efectivamente hace un trabajo de campo, porque vos no podés hablar del Buenos Aires del 40, de los enfrentamientos entre gente de los aliados y la gente que estaba por el eje en la Segunda Guerra Mundial desde Buenos Aires sin haberlo estudiado. Se nota
mucho. Exactamente.
Si no lo estudiaste, se nota mucho, ¿no?
Sí, entonces, y lo extraordinario es la síntesis, porque, perdón, tengo una pastillita en la boca para refrescarme de la caminata.
No es droga, ¿no?
No, pastillita redonda de menta.
Me quedo tranquilo. Entonces,
él toma cosas de un hecho que está basado en la historia real, las que pasó, ¿no? Que fue el escándalo de los cadetes cuando van a un lugar en Recoleta y se los somete a una situación de un poco vergonzosa que genera un gran quilombo en el ejército.
Un gran escándalo nacional en el ejército, que muchos chicos, algunos de ellos menores, eran fotografiados. Me parece que había como una organización
de espionaje.
Espionaje también, con cuestiones gays en el medio, las fotos de los chicos desnudos y en acciones íntimas, que evidentemente fueron objeto de chantaje y todo eso y demás, ¿no?
Tal cual lo que decís, sí. Hay el personaje del travesti lo hace maravillosamente Sebastián Holz, que canta, actúa, baila, tiene unas escenas que son notables. La pieza, lo que tiene interesante, es que en el marco histórico que cuenta, de lo que se ocupa es de las humanidades, que como siempre es lo único que interesa.
Los grandes temas del teatro, claro, y de la vida.
Claro, o sea, que había una gran, estamos hablando del 42, y había una gran connivencia entre lo que era el ejército y la gran oligarquía. Sí. Entonces, todas las componendas, imagínate que yo tengo una relación con el teniente, que es un hombre un poco más joven, y que en realidad es el novio de mi hija. O sea, y mi hijo está en el ejército.
¿Sos de generalista, Julio, qué?
Y ahí aparecen unas perversiones, te digo, es bueno tener donde colocarlas, ¿viste? El arte siempre te
permite. Ah, y esa excusa de los artistas. No, yo soy solamente perverso en el arte.
Estamos chanceando, pero bueno, hay una mujer que a mí me atrae mucho porque nunca me había asomado a este tipo de personajes, ¿no? Viste, he hecho muchas heroínas en televisión y en el teatro también siempre el rol que yo hacía encarnaba el lugar de lo bueno, claro, de aquello que era ejemplo, digamos, ¿no? De lo bueno, de la lucha, del sufrimiento, pero de lo bueno, de los caminos de lo bueno. En este caso, yo encarno los caminos del demonio.
Interesante eso, la mirada que... Porque esto habla no solo de la mirada que tiene el público sobre dos, sino que también los productores tienen sobre dos, que te eligen siempre, digamos, te habían elegido siempre más como de buena.
Pues sí, pero te digo que muchas veces la gente me dice, pues nunca hiciste de mala, ¿no te gustaría ser de mala? Lo harías bárbaro. Sí, lo hago bárbaro. así vienen. Claro, es muy divertido hacer de mala.
Claro, pero digo, ¿por qué te parece que los productores te veían de buena?
No, yo creo que...
¿Trabajaste para eso?
No, lo que pasa es que yo hice protagonistas, y en general en las novelas las protagonistas...
Tienen que ser buenas.
Es la buena, entonces... Pero yo nunca hice mujeres sometidas, ni hice la buena de libros...
Heroínas.
Mujeres muy luchadoras, sí. Muy luchadoras que además de buscar o de alguna manera también vivir el amor con el hombre... Vivían su propia identidad, la búsqueda de su identidad, digamos, si vos pensás en lo que fue La extraña dama o lo que fue incluso Venganza de mujer, siempre eran personajes que dentro de lo que sufrían salían adelante, luchaban, y yo creo que así somos. Es decir, que más allá de la pata machista o patriarcal, que afortunadamente ahora se está empezando a desarmar, va a llevar muchos años, pero ya el tomar conciencia, el poder ver, me parece que era importante esto, ¿no? Esto de contar mujeres que se animaban a otra cosa. Y creo que se animan siempre, a veces con altos costos. Por eso sí, pasa, claro, lo que pasa. Claro. Pero yo creo que las mujeres son muy valientes y son muy corajudas.
Me pregunto, digamos, ahora que todos estamos abriendo nuevas ventanas, entendiendo nuevas cosas, ¿ves con ojos distintos cosas que hiciste, no? Digo, los cachetazos, por ejemplo.
No veo con ojos distintos. Ah. Qué bueno que me lo preguntes. No, te digo porque un poco es como el cliché, de alguna manera, pensar que eso fue. La verdad es que en principio no era un melodrama. Si lo recuerdan, recordarán que la gente se divertía y se reía mucho porque era una comedia.
Sí.
Hecha con dos personajes que los dos estaban al mismo nivel. Mi personaje era una rebelde, y si él me daba una cachetada, yo se la devolvía. Por ahí no le devolví la primera, pero después era viene y va. O sea, no había una violencia de género ni un sometimiento de esta mujer al rol de ese amo, que se llamaba amo y señor, pero no tiene nada que ver con lo real. En realidad, cuando a mí me llama Arnaldo de Mar del Plata, me dice, tengo una historia maravillosa para hacer, entre manos, quiero hacerla con vos. Es la historia, está basada en lo que el viento se llevó. Es un hombre que tiene todo lo que desea en el mundo, menos la mujer que ama. Y no la tiene porque el carácter de esta mujer, además, es lo que es. Pero además lo menosprecia todo el tiempo. Ella hace todo el tiempo alarde, como dijeron, de su linaje. Es decir, hay una violencia psicológica de parte de ella y de reducirlo a él a la nada permanentemente. O sea, no hay un sometimiento de una mujer que tiene que soportar esa violencia. De manera que yo siempre fui consciente. Imagínate que cuando yo era chica, mi madre, que tuvo que yo vengo de una familia muy humilde, mi madre que tuvo que trabajar desde los 14 años y fue a aprender corte y confección, la Pitman, a los 20, 21 años se casó, y ella era secretaria, tenía un puesto muy importante, y mi papá le dijo, mirá, cuando nos casamos, ama de casa. Y yo me acuerdo que eso después siempre fue un reclamo de mi padre, que ella era solo ama de casa, ¿no? Pero él no quería que fuera, no la dejaba hacer otra cosa.
Él la obligaba a ser ama de casa y después se enojaba porque ella solo era ama de casa.
No es que se enojaba, lo consideraba menor, que el ser ama de casa era una cosa menor, la mandaba a ser ama de casa, pero como algo más menor. Él era el que traía la plata y él era el que valía de alguna manera. Pero ojo, no estoy criticando a mi papá.
No, estamos hablando también de un contexto.
Estamos hablando de un contexto de otra época.
Hablar fuera de contexto no tiene sentido en este caso, pero qué loco, digo, que ahora podemos ver que eso era lo que se consideraba amor.
Claro, sí, se amaban y ella lo aceptaba.
¿Cómo cuando estamos parados en otros lados, vemos dónde estábamos parados? Digo, porque efectivamente lo que vos contás es una historia de mucho amor.
Totalmente, totalmente.
Y cuando lo ves ahora, dices, este es espantoso.
Bueno, porque el amor tenía otras formas, que son las que estamos ahora descubriendo y develando como errores, como vos estás diciendo. Y me gusta mucho esto que decís, que cuando uno puede tomar una distancia y empiezan a aparecer otro tipo de relatos, uno puede ser capaz de repensar.
Totalmente.
Es muy interesante lo
Totalmente.
Que dice, porque creo que de eso se trata. De pararse en un lugar de reflexión, de repensamiento, de reobservación, de no quedarse con fórmulas ya establecidas. Por eso a veces cuando la gente se enoja tanto y lo manifiesta a través de las redes, yo lo único que digo es que invito a la gente de todos lados, no estoy hablando de un lado, del otro, de todos lados, ¿no? A todos, a que repiensen, que vean, que escuchen, pero por sus propios medios, no solamente lo que nos da lo mediático, sino lo que significa abordar uno la búsqueda del conocimiento y de la información, que es muy complejo.
Es muy complejo.
Es muy complejo.
Es muy complejo, además en un mundo en donde tenemos sobreabundancia de información banal.
Totalmente, sí.
Cuando te das cuenta, estuviste 3 minutos mirando cómo un perrito saltaba.
Claro, sí.
Y eso es el mismo nivel de información de un análisis internacional, ¿no? Pero es interesante también, es que decís, de entender los contextos de la época. Porque quedarnos en, mirá lo que hacía.
No.
Se entiende por qué hacía lo que hacía, porque tampoco es que somos tan perfectos.
Nunca lo vamos a hacer, claro. Es lo mejor de la condición humana.
No somos perfectos, entonces uno puede entender que tu papá, que amaba a tu mamá, digamos, le decía, vos te quedás en la casa, y después menospreciaba el hecho de que estudiabas en la casa.
Es que es cultural. Yo quiero llegar al final del relato este, que por eso digo, yo siempre, hablando de, bueno, si yo cuando hice Amo y Señor no me daba cuenta o sí de lo que estaba haciendo, cuando yo me acuerdo que frente a estos reclamos de mi padre, este ninguneo hacia mi mamá, que era de la época y que era cultural, yo sí dije, a mí nunca un hombre me va a decir que me mantiene. A mí nunca un hombre me va a decir lo que tengo que hacer. Y así armé mi pareja, quiero decir. Yo encontré un hombre capaz de ser él, de acompañarme a mí, y lo mismo yo, ser yo y acompañarlo a él. Que creo que en realidad es lo que estamos pretendiendo, creo no, estoy convencida de lo que se está pretendiendo en esta época con el feminismo, ¿no? La posibilidad de que tengamos derechos parejos y reconocimientos parejos, ninguna otra cosa. Y el amor, ¿no? La necesidad imperiosa de que nos vinculemos a través de gestos amorosos, me parece a mí.
¿Se entiende así?
¿Qué cosa?
El movimiento, ¿te parece que es como se entiende, como en general lo entiende la gente?
Yo espero que sí. Habrá quien no, pero Ay, siempre, el malentendido es una obra de Camus, es que, o sea, imagínate, nunca nos vamos a liberar, pues decía, no somos perfectos, no somos nada perfectos, y nunca lo vamos a hacer. Es una obra que se llamaba Nuestro Pueblo, y había un relator que hacía Lalo Artich maravillosamente, y Lalo, había una parte que decía que cada ser humano que nace es un intento de la naturaleza por hacer un ser humano perfecto, decía, y si no hay, no existe, pero me parece que el tema es cómo nos paramos frente a la imperfección, frente a lo nuevo, frente a los descubrimientos, y frente al otro y a la otra.
Y frente a nuestra propia imperfección.
Totalmente.
Porque a veces eso es lo que sí. Se olvida, ¿no?
Claro, que a veces nos creemos extraordinarios.
Pará, querido. ¿Sabés qué? Pará un poquito, vos también te equivocás.
Pero claro, y también ahí viene también el aprendizaje, ¿no? Con el equívoco, en todos los órdenes. Bueno, a veces los cantos de sirenas, las cosas que uno escucha y da crédito y después se da cuenta de que no, incluso gente en la que uno confía y se equivocó, uno dice, mi intuición me indica esto. Bueno, la intuición que uno cree que tiene, o sea, ¿no? Y una vez se equivoca, muchas veces se equivoca. Pero bueno, yo querría nombrar a mis compañeros, después seguimos charlando de todo, pero
todo
como
suyo.
Nombré a Sebastián Holtz.
Recordemos que te van a estar los domingos a las 8 en el Centro Cultural de la Cooperación, durante todo febrero, por si, como el programa se escucha en todo el país, por si ahí no estás en Buenos Aires, pero venís durante algún domingo de febrero a Buenos Aires, el Centro Cultural de la Cooperación, los domingos de febrero, desde el 10 de febrero a las 8 de la noche.
Y aprovechamos que es Radio Nacional y que llega a todos lados y que también nos escuchen. Digo, es otra manera de compartir esta suerte de romance que tenemos con el público, porque a mí me asombra mucho el cariño de la gente y cómo después de tantos años que no hago una novela me hablan de La Extraña Dama como si hubiera sido hace 6 años.
Sí, ¿no?
Sí.
¿No te cansa un poco eso?
No me cansa, el amor no me cansa. No, y sé de dónde lo hacen, ¿no? Bueno, los otros compañeros, y bueno, está Diego Mariani, que hace el teniente, quien hace mi hijo, Walter Bruno, que pasa unas situaciones bastante jorobadas, y está Sebastián D'Artaget. Tartaglet, que hace el cadete. Somos 5, yo una actriz, 4 actores que estamos ahí, con la dirección, como decías, de Oscar. Entonces, es que fue una cosa hermosa trabajar con Oscar. Yo nunca había hecho nada. No, y me encantó porque también soy un poco como un romance.
¿Ah, sí?
Sí, eso fue muy lindo.
¿Es como necesario el romance ahí o puede no darse?
A veces no se da. Pero yo soy, aunque...
Dame nombres.
Aunque te podría dar, sí, incluso de mujeres,
¿sí?
O sea, directoras también. O sea, digo, ni la bondad es patrimonio de nadie, ni los buenos tratos son patrimonio de nadie. Pero es importante que uno, bueno, hacerlo respetar. De todas maneras, con Barney lo que pasó, ya habían hecho ellos una temporada anterior. Y bueno, luego hubo actores que se fueron por temas laborales, me llamaron a mí y hubo un cambio de 3 actores, digamos, de 5 que formamos. Y me encantó la propuesta, pero la propuesta porque me invitó a que partiéramos de cero.
Y claro, no entraste en una obra que ya estaba.
No, porque yo vi la pieza y yo le dije lo que pensaba de cosas que a mí me gustaría transitar y de cómo yo... eso es lo que tiene una gran obra. Como es la obra de Gonzalo María, como es un... Lo que vos decías, sí que hay muchas capas que se pueden ir contando. Vos podés agarrar, vos ves el Hamlet, lo hacen
claro,
de cuántas maneras.
Claro.
Entonces, una obra clásica vos la podés hacer tomando una línea, tomando otra línea. Y
pero hay miradas distintas y la dirección está en eso. Luisa Culioc, estamos hablando con Luisa Culioc, que presenta Juegos de Amor y de Guerra de Gonzalo de María en el Centro Cultural de la Cooperación desde el 10 de febrero, todos los domingos a las 8 de la noche. Vamos al informativo de Radio Nacional, Luisa.
¿Cómo no?
Y después seguimos charlando. Estamos hablando con Luisa Culioc de Juegos de Amor y de Guerra en el Centro Cultural de la Cooperación.
Nacional informa.
Hora 14:30. El gobierno porteño reforzó la seguridad en las zonas turísticas.
El secretario de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, aseguró que la policía de la ciudad reforzó su presencia en zonas turísticas, como la del barrio de San Telmo, al hacer referencia al robo que sufrió un turista canadiense esta madrugada, a tan solo 2 cuadras del lugar donde fue baleado un turista sueco al que le debieron amputar una pierna.
Lo que hicimos fue reforzar, por ser corredor turístico, estos 3 delincuentes que empieza todo con una pelea, fueron detenidos al instante por las cámaras y la policía de la ciudad. Y de hecho el turista canadiense, ni bien tiene esta pelea y este forcejeo, cuando grita aparece un policía de la ciudad. Con lo cual el despliegue territorial ahí está reforzado.
Informó Cristian Varela para Radio Nacional.
Atacaron a balazos la casa de familiares de una funcionaria judicial de Rosario.
Un domicilio ubicado en Rioja y 500 en Barrio Martín recibió varios impactos de bala. No había personas en el interior del inmueble al momento del ataque. En el lugar viven familiares de una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación. Se constataron 4 impactos de bala en la puerta de la casa y 3 en una ventana. Personal de la policía recolectó 8 vainas servidas. Los disparos, de acuerdo a los datos de los investigadores, fueron efectuados desde una moto que se presume era un scooter. El inmueble baleado pertenece a familiares de una empleada de la Fiscalía que investiga los ataques ocurridos el año pasado contra viviendas vinculadas a funcionarios judiciales. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario.
Datos del tiempo.
En Río Cuarto, temperatura 28 grados 5 décimas, humedad 63%, cielo nublado. En Buenos Aires, temperatura 28 grados 4 décimas, sensación térmica 29 grados 1 décima, humedad 51%, cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar. Lunes 4, febrero. Programación 2019. Nacional, la radio de todos.
Hasta las 17,
dulces y amargos.
Dos de la tarde, 33 minutos. En Dulces y Amargos por Radio Nacional, para que lo escuches en todo el país, desde la Quiaca y Tartagal hasta lo que haya quedado en la Antártida hasta ahora, que serán 3 cubitos, estamos hablando con la señora Luisa Culioc. Primero y principal porque vuelve con Juegos de Amor y de Guerra de Gonzalo de María, junto, bueno, un elenco hermoso como el que nombró, con dirección y puesta en escena de Oscar Barnifín, los domingos en la Sala de la Cooperación, el Centro Cultural de la Cooperación. Si venís de afuera de la ciudad de Buenos Aires y andás algún domingo por acá, es ahí en la Avenida Corrientes, un hermoso lugar con muchas salas muy lindas, todos los domingos de febrero a las 8. Son 9 funciones.
Entonces. Sí, son febrero, marzo y hasta el 7, el 7 de abril sería.
¿Después qué vas a hacer?
Y voy a hacer otra obra de teatro. Otra obra de teatro. Sí, grande, muy importante. Voy a hacer en el 25 de mayo.
Ahí me hizo el piso, lindo teatro.
Las de Barranco, haciendo María Barranco.
¡No!
Con dirección de Elena Tritec.
Ah, ¿sí?
Ah.
Ahora son clásicos argentinos.
Sí, además un personaje de una composición que hay que componer. Así que muy apasionada y muy agradecida con esta invitación de participar de eso.
Te voy a preguntar como si fuera mi tía.
A ver.
¿Y la telenovela? ¿Cuándo volvemos?
Pero a mí me encantaría hacer una buena telenovela. Lo que pasa es que yo
quiero llorar con el televisor.
Pero me encantaría, como García Márquez decía, hay que llorar para que los propios, viste, fantasmas salgan afuera. Mira, a mí me encantaría hacer una buena telenovela. Pero no me ofrecen eso, no hay, digamos, no me ofrecen. Además yo creo que hay como una tendencia a que el protagonismo siempre tiene que estar en lo que llamaríamos juventud. Yo creo que hay temas tan interesantes para tratar en la gente más grande. Con historias siempre digo, eso lo dije de siempre, lo dije cuando era joven también, ¿no? Que uno tiene historias de vida hasta el último suspiro. Uh-huh. Puedes hacer grandes historias. Claro. Y a mí me interesaría una historia donde, porque sea una telenovela, con el esfuerzo que se hace una telenovela, quiero poder contar la historia. Contar la historia, es decir, que pase con ese pivote, ¿viste? Entonces, pero no que seamos los padres de, sino que cada uno tenga un rol y que nosotros, con la pareja que sea, seamos quienes cuenten, desde la mirada de esos, ¿entendés? Con protagónico de poder contener la totalidad.
Ah, sí, pero eso no.
Eso no, eso no hay.
Son pendejos.
Claro, eso no lo hago yo, pero a nadie le ofrece. Quiero decir, no es que a mí
no se hacen,
es todo una... Es cultural también, es decir, hay una tendencia...
No solo en Argentina, digamos, es en el mundo.
Sí, y en el mundo ha pasado con el cine también. El cine con cantidad de actrices notables, que, bueno, con más maduras no las llaman. Entonces, a mí me gustaría eso.
Los hombres sí.
A los hombres sí, a los hombres sí. Bueno, eso tiene que ver también con la estructura machista, claro. Pero no es que, a ver, no te puedo decir, ay, ¿por qué no hago una telenovela? O a veces me preguntan, ¿y por qué no te llama tal o no te llama tal otro? ¿Por qué tendrían que llamarme primero? Ellos pueden hacer lo que quieran, pueden llamar a quien quieran. Y yo soy muy...
Está bien, bueno, pero vos sos Gina. Vos sos la extraña dama.
Sí, ya fui la extraña dama. Ahora puedo ser la madre de la madre. Puedo hacerlo de... En un momento se habló de que haga lo de María Rosa Gallo. Y a mí me encantaba. Me encanta hacerlo de María Rosa. Bueno, pero nada, es un chiste que estamos haciendo. Pero creo que a mí la televisión me fascina. Si no, no me podría haber ido lo bien que me fue. Pero el teatro, es un poco lo que te decía antes con la gente que nos escucha en todos lados, que hemos compartido tanto a través de la televisión, es la oportunidad de una experiencia completamente diferente. Hay gente que no ha ido al teatro nunca, incluso. El teatro es único, está realmente vivo, vos lo sabés, Osvaldo, vos lo sabés.
Sí, 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 sí.
Porque has estado en los escenarios. Sí. El teatro, lo que sucede, sucede solamente ahí.
En ese momento.
Y esa cosa, de alguna manera, de rito que se tiene con la gente que uno está, con ese público, lo que se produce ahí, la vibración que se produce en ese momento, es notable. Y es de verdad una tirada a la pileta.
Eso es cierto, es así, digamos, lo que los actores dicen, lo que se puede ver. Yo tuve la suerte de no había pasado nunca, pero de ver muchas veces la misma obra todas las noches, y ahí te das cuenta de esto que dicen siempre los actores. Ahora bien, es bastante innegable que tal cual como está la producción teatral en Argentina, es el espectador va a ver al que vio en televisión. El gancho es el que vio en televisión, digo, ¿no? Creo que en ese punto el teatro debe ser agradecido con la popularidad que sus figuras tienen en la tele, porque es esa popularidad la que permite que la gente vaya.
Eso ayuda mucho. Yo creo que hay carreras que no, digamos.
No, por supuesto. No, por supuesto.
Hay gente que no ha pasado, ha hecho poco en la televisión, pero sin duda que tenerte presente en una cosa tan empática como es un personaje que ves por la televisión, se mete en tu casa, cae en tu casa, cuando comes, cuando estás con tus chicos, que yo, evidentemente, digo, claro que favorece.
Por eso que decías, sí. Todavía te siguen hablando.
Sí, favorece. Pero yo digo, igual es diferente estar en una televisión que se cae en la casa adentro y otra cosa es ir y comprar una entrada.
Y a
propósito de eso, digo, quiero decirlo, nosotros estamos sosteniendo una entrada, nosotros no somos conscientes de todo lo que está pasando en el país y este es nuestro trabajo, esta es nuestra tarea y eso es lo que nosotros queremos hacer, que es la expresión y poder tener la posibilidad de contar una historia. Yo creo que las personas necesitamos contar historias.
Desde la época de la caverna, ¿no?
Es básico. Y solo existimos porque podemos contar nuestra historia. Esto lo decía muy bien Oliver Sacks, el neurólogo. Eso es la salud, poder contar una historia, saber de dónde venimos, saber dónde estamos, qué sueños teníamos y que va a haber un fin. Sin eso, no somos una persona. Entonces, hemos puesto una entrada, acordando con el Centro Cultural, que es de 350 pesos, que es como prácticamente creo un teatro oficial, y es lo mismo que cobramos hace un año y medio. O sea, simplemente hay un intentar vivir con lo que uno hace, ofreciendo lo mejor que tiene, como dice Griselda Gámbaro, lo mejor que se tiene en su libro. Pero creemos que a veces no queda más remedio en las grandes producciones que cobrar grandes entradas muy costosas, y tratamos de aproximarnos lo más posible a una posibilidad popular. Que ojalá la gente pueda, porque igual son 350 pesos, de todas maneras. Y es una producción donde hay 5 actores, hay un asistente divino, una productora... Digo, es una producción teatral. Importante, además, con una pieza que requiere, tiene, es de época, yo uso cambio 3 vestidos, o sea, en 5 escenas. Pero me parece que es la manera que tenemos de seguir trabajando.
Sí. Sí, básicamente eso, y básicamente la idea de poder contar historias. En los últimos tiempos, estuvimos hablando algo de eso, tuviste mucha participación, tanto en el colectivo de actrices, como en el tema del aborto. Supongo que no es gratis para una actriz, ¿no?
No sé si es gratis o no es gratis. Yo creo que gratis no hay nada. Pero también, como dice Griselda Ambaro, dice, hoy sabemos que esperanza y desesperanza son términos vencidos. Lo que no podemos es dejar de hacer aquello que creemos justo, sea posible o imposible. Y me parece que en tanto uno pueda rescatar lo más genuino de uno mismo sin considerar los riesgos, me parece que hay que hacerlo y que hay que animarse, y es lo que nos está pasando a las actrices. Después el resto, que haya quien nos entienda más o menos, quienes quieran criticar, como hablábamos antes, de otra cosa fuera del aire, las miles de circunstancias que rodean a que una persona haga una crítica a un funcionamiento, puede tener que ver mucho con el desconocimiento, que a veces no es intencional, pero creo que ahora se está destapando la olla. Y nosotras mismas estamos trabajando mucho para informarnos, para aprender lo que siempre creímos o vimos, pero ahora hay que darle una forma. Y siempre hay especialistas en todo que te pueden asesorar, que pueden ayudar, que te pueden también a una hacerle abrir los ojos.
El colectivo de actrices ha dicho hace poco, en ese estudio que hicieron, de la cantidad de cuestiones de abuso que hubo históricamente en el mundo del espectáculo. Vos tenés una dilatada trayectoria en el mundo del espectáculo. ¿Cómo se vivió todo ese proceso en todos estos años?
Yo no tuve ningún problema en particular. La verdad que no lo he tenido, pero bueno, como habrá tantas que no lo han tenido y otras que sí lo han tenido. Pero claro, había un amparo. La producción, el ser productor, es un lugar de poder. Y todos los lugares de poder tienen los riesgos del abuso. Esto es real. Y también es importante decir que hay gradaciones de abuso. Si no todo es violación, ni todo es manoseo, ni todo. A veces es mucho más sutil. Y ahí es donde uno tiene que estar alerta.
¿Cómo, por ejemplo?
Y a veces es una palabra, a veces es un gesto. Es decir, cosas, y por ahí ni te tocan, y por ahí ni te lo dicen, a veces una mirada. Entonces, nosotros tenemos que reaprender, las mujeres, los varones, todas las diversidades sexuales, tenemos que aprender a ver, a escuchar de otra manera, y a volver a nacer.
En ese volver a nacer, y hablando de tu trayectoria en el mundo del espectáculo, hay cosas que en su momento viste que ahora, como hablábamos de tu viejo, ¿no? Hay cosas que hoy ves y que no hubieras soportado o que hoy te parecen mal y en aquel momento era cultural.
No, pero en ese momento igual me pareció mal, si yo de chica dije, a mí nunca me va a mantener un hombre. No, incluso mi padre esperaba un varón, nosotros venimos de familia judía, mi padre es el hermano mayor de 5 varones y esperaba un varón. Y yo le nació una mujer. Claro, pobrecito. Entonces mi papá me crió de una manera fortaleciendo mi cabeza, supuestamente, o sea,
como si fuera su nombre,
como si eso fuera, claro, en vez de no dejarme ganar por los sentimientos, sino que la mente. Yo iba a estudiar teatro sábados y domingos, iba a Ateliers de Frío a las 7 de la mañana o a las 8, estaba esperando un colectivo, el colectivo 105, y mi papá me hacía cuentas a los 6 años de sumar, de restar, para que yo, y me enseñó a jugar al ajedrez también, digamos, el dominio de la mente sobre el cuerpo, y eso él creía que solo los hombres eran capaces. Entonces claro, me educó un poco de esa manera. Y yo después de muchos años, incluso de años de terapia, yo llegué a pensar que a lo mejor también ahí había un mandato de que el apellido Kuliok tuviera la fuerza que podía tener en el hombre que él le daba, eso es lo que él creía, que solo podía un hombre. Y yo a veces pienso si finalmente no fui reconocida más allá de las fronteras, porque algo estaba en mí que necesitaba de eso, desde el lugar del reconocimiento paterno, ¿no? Porque yo logré lo que tal vez un hombre no hubiera logrado, ¿me entendés? O sí, pero te quiero decir, sí, le di un lugar al apellido y no me lo cambié.
¿Te enojaste alguna vez con tu viejo?
Sí, muchas veces me enojé, sí. Sí, claro que me enojé. Sí, me enojé.
Esa mirada que tenía sobre vos, esa presión que tenía sobre vos, no debe haber sido fácil.
No, pero ¿sabés qué pasa? Yo, esa era una parte, pero yo tuve algo de bueno que en ese sentido que vos estás diciendo, algo muy bueno, que yo fui la mayor y muy amada por mi padre y por mi madre. Él es astrólogo. Y cuando nací, él me puso todas las bondades de un hado madrino, o padrino, como dijéramos, porque él, por lo que le indicaban los astros, a mí me iba a ir muy bien en el arte. Entonces, él todo lo puso para eso, y me valoró siempre, y jamás se opuso a que yo me dedicara a esto. Incluso cuando estudiábamos teatro para niños con Blanca de la Vega y hacíamos funciones en orfanatos, hospitales, escuelas, a beneficio de las cooperadoras del lugar, papá era el que hacía, papá era técnico electrónico, entonces era el que ponía las luces y armaba todo. Papá fue una figura muy presente en todo lo que fue mi desarrollo en ese sentido.
¿Y vos cómo te llevas con la astrología?
Más o menos. Me parece que es una de las tantas formas en que nosotros, tan pequeñitos en el cosmos, intentamos poder ser capaces de manejar algo, pero...
¿Tenías discusiones con el tema con tu viejo?
Y porque es muy condenatorio, te obliga. Yo he pasado momentos difíciles, que papá estuvo viviendo con la profesión, que papá estuvo viviendo en Israel, uno fue durante la fierecilla domada, fue un momento muy difícil. Y yo me acuerdo que hablamos, por ahí estaba en Israel y hablábamos, o escribía cartas, no hablábamos, fue a través de una carta y yo le decía, papá, me pasa esto, y yo estaba destrozada. Y me parecía,
una temporada que tenía mucha expectativa y no fue bien.
Hubo otras cosas, no voy a hablar de eso porque fueron cosas que no dependieron del espectáculo. Entonces fue muy dañino y muy doloroso. Como esas cosas que a veces pasan hoy en las redes, pero a veces pasaban en la vida también. Entonces, y él, su respuesta era, bueno, hija, ya va a pasar, es lo que te toca ahora, ya va a pasar. Está bien que creyera en eso, pero en ese momento yo lo único que necesitaba era una contención amorosa, ¿me entendés?
No lo que me dijo Saturno.
No me interesa si después lo voy a pasar. La vez pasada me volvió a decir, me dijo, vos, hija, siempre vas a salir airosa. Vos siempre vas a reponerte de cualquier mal momento, de cualquier, porque tenés un carácter y una posibilidad. Pero lo que sufren en medio, quiero que me abracen, ¿entendés?
Todo no se puede, Luisa, tenés que aprenderlo. Me hiciste acordar en Rebelde sin Causa, cuando James Dean va preso al principio de la película, que el padre le dice, dentro de 10 años no te va a importar esto. Y él le dice, pero ahora es el problema, ¿qué me importa dentro de 10 años?
Claro, ¿me entendés? Es eso. Así que, bueno, por eso la astrología creo que tiene eso, como a veces también...
¿Pero lees los horóscopos, esas cosas?
No. ¿De dónde? De las revistas sabemos que sí, en la línea editorial de la revista tiene los horóscopos. Yo podría decir que mi padre es un buen astrólogo porque él ha hecho a gente conocida, le ha hecho horóscopos y le ha cumplido lo que dice. O sea, lo que sale es como que se ve que se cumple, no sé, pero después tenés casos como de niña, a mí él me propició todo. Y a mi hermana segunda le vivió diciendo que nunca iba a llegar a nada porque eso indicaba el horóscopo y que... la torturó durante toda mi infancia por lo que decía el horóscopo y que nunca nadie la iba a querer. Conservo un largo matrimonio con un psicólogo maravilloso que vive ahora en San Luis y están muy bien, pero iniciaba estudios y los dejaba porque sentía que mi padre seguía con eso y tarde se recibió de abogada, que ama y es abogada, ¿no? Pero quiero decir, te pueden condenar con eso de un modo... Y él creía en eso, está bien. Cuando yo nací, vomitaba negro y todo el tiempo hacía caca y estaba como deshidratándome y yo nací en un hospital israelita y mi madre estaba sola un domingo y yo no sabía qué hacer, que se moría la nena. Mi padre se fue a hacer el horóscopo y mi mamá fue a llamar del teléfono público de mi abuela.
¿Podemos solucionar este tema?
Y mi papá,
sin ver qué dice Saturno,
claro. Mi papá volvió y dijo que no, que yo me iba a salvar y que me iba a dedicar al arte.
¡Qué fe!
Pero imagínate, mi madre, yo lo quería matar.
Bueno, tu madre se enamoró de un astrólogo, tenía que saberlo.
Porque primero, a él le gustaba la astrología, pero no era dedicado solamente a eso. Él trabajaba como técnico de televisión, hacía muebles también fue, pero como técnico de televisión me llevaba a mí, cuando él trabajó muchos años en Philips después, y los sábados, a veces cuando terminábamos las clases de teatro, que yo iba con Blanca de la Vega de 3 a 6 de la tarde, terminábamos la clase y él a veces iba a arreglar televisores a alguna casa y o me dejaba en el coche, o bajaba y yo esperaba sentadita, quietita, modosita, y esperaba que termine de arreglar el televisor.
¿Tu viejo arreglaba televisores y vos
terminabas? ¡La válvula!
Eso es, había que esperar que se prendieran y que se apagaba con el puntito
blanco en el medio. Claro, todo, con tubo, los que tenían el tubo gigante.
Y vos terminaste siendo estrella de televisión. Bueno, solo para que tu viejo tenga laburo.
Solo para que mi papá tenga laburo. Bueno, las válvulas se acaban y decía, papá, ¿y vos cuánto cobras esto? Y lo cobro tanto. Esa plata, papá. Bueno, pero hay que saber qué válvula es. Y tenía razón. Así que...
¿Vos cómo te manejaste con la plata?
¿En qué sentido?
Digo, siendo protagonista de telenovelas de acá y de éxito mundial, ganaste bien.
Hubo momentos que gané bien, pero tardíamente y poco, te diría, porque yo trabajaba, siempre que hacía una novela, y en general eran de 6 meses las que hacía yo, y mi marido siempre decía, ¿por qué hace novela en 6 meses? Porque yo creo que hay un punto en que no se puede estirar, a mí no me gusta, yo siento una responsabilidad con el público y con la historia, así que no voy a alargar.
Ayer estuvo Claudia Lapacoa, estos días estuvo Claudia Lapacoa acá, y nos contaba del Amor tiene cara de mujer, que duró 8 años.
Claro, bueno, eran otro tipo, era un unitario, me parece, ¿no? Me parece que sí. Pero, así que La extraña dama, con lo que fue, duró 6 meses. Se estrenó este año, son 30 años de que se hizo La extraña dama. ¿Viste? Y no parece.
Señora, para que vea lo vieja que es usted.
Usted, no yo.
usted, señora.
No, ¿cómo hemos avanzado, Judá? Porque muchas veces me han dicho tantas generaciones me han visto, porque La extraña dama la veían las madres con las abuelas, los hijos, y ahora esos hijos son grandes, y ahí viene el bocadillo, la veía de chiquito. Bueno, sí.
Bueno, nene, para un poquitito, ubícate, nene.
Pero...
Yo decía, pero, perdóname la indiscreción, pero... no quiero saber si ganaste mucho, quiero saber si supiste manejarte con la plata.
Pues porque se encargaba mi marido.
Es un problema para muchos
sí,
actores,
¿no? Sí, pero mi marido
hicieron,
se ocupó.
Hay actores que hicieron mucha guita en un momento y no supieron, digo, y hoy tiene...
No, yo tengo unos ahorros, por supuesto, pero se ocupa mi pareja, que es de verdad mi persona de confianza en todos los órdenes. Claro. Ese sí es mi hado madrino. Roberto es un ser muy excepcional también, ¿no? Porque él también fue aprendiendo a no ser machista. Cuando yo era novia de él, íbamos por la calle, me acuerdo perfecto, por Flores, por el barrio de Flores, yo era jovencita.
Minón.
No podría decirte eso. Yo era una mujer jovencita con todo lo que también tiene de bueno físicamente.
Un minón.
Entonces, bueno, gracias, querido. Gracias. Lo vamos a tomar, por favor. Quiero ese título después. Luis ocurrió con minón. Pero me acuerdo de ir caminando con él y de pronto veo, acá no van a ver, pero él, caminando al lado mío, hizo así, te lo muestro a vos, Osvaldo, hizo así, dio vuelta para mirar a una muchacha que pasaba con pollera corta.
¿Cómo correspondía?
Yo me sentí muy mal y le hice todo un escándalo, por supuesto.
¿A quién mirás?
Por supuesto, ¿cómo iba a estar conmigo a hacer eso? Además me sentí muy mal, es horrible. Nunca más lo volví a hacer y de a poco fue aprendiendo, no solo eso que en realidad es una banalidad, sino cosas más profundas de lo que es mi propio derecho. No, yo no me acuerdo, pero fue una cosa, pero estaba muy dolida desde el dolor, porque era muy joven, ¿sabes? Entonces, no entendí, ¿por qué? Si yo era un minón. Muchos años después me lo iba a decir Osvaldo Bazán.
Exactamente.
¿Entendés?
Para arriba,
si ponemos
para todo el
toda
país,
la película.
Para todo el país.
Claro, si ponemos toda la película, después va a venir eso. ¿Por qué ahora?
Bueno, le había dicho, mira, dentro de unos años a mí en Radio Nacional me van a decir,
¿sabes lo que me va a pasar?
Y ahora vos estás mirando cualquier chirusa que pasa por ahí.
No, lo que es verdad, es maravilloso poder mirar hacia atrás y ver cómo uno ha ido creciendo, ha ido comprendiendo, ha ido... Yo hice el collar de la paloma con Elena Tritec, que era todo con textos orientales, y lo encaramos de trabajo porque ella era amiga y yo estaba en Porteñas y dejé porque a mi madre le dio una enfermedad autoinmune y entonces ella me dijo, Luisita, me dijo, yo paré porque no podía absorber esa realidad y me dijo, ¿por qué no hacemos un espectáculo que hable del amor grande? Y nos metimos con eso y fue un espectáculo sanador. Sanador, mi madre estuvo enferma 12 años, pero yo pude conectarme con la vida y con la enfermedad de otro modo.
¿En qué momento el espectáculo no debe continuar?
En el momento que con total libertad uno lo decida. Uno mismo, una misma, digamos, decida. El resto también es una estructura de producción. Que sí, que no, que... Solo uno puede determinar en qué momento y cuándo en una circunstancia límite dice hago la función o no la hago. Siempre preservando la salud física y psíquica y emocional.
¿Te ha pasado alguna vez de decir no hago la función?
No hacer la función no, nunca, yo iba a funciones hasta vomitando porque estaba descompuesta el estómago. Sí me ha pasado en algún momento que estaba haciendo Despertar de Primavera con Norberto Díaz, sí, en el, claro, en 76 con Norberto Díaz, que éramos la muchacha y el muchacho adolescente.
Una obra muy recordada, premiada en su momento.
Sí, totalmente. Y a veces le costaba a Norberto manejar el tema de la varilla que me pegaba en escena. Nos adorábamos, pero le costaba manejarlo. Y un día, cuando parecía que ya estaba todo hablado y qué sé yo, le volvió a pasar. Y yo llegaba a casa marcada en la espalda, después de abajo de las enaguas. Le costaba mucho, te repito, no era ni... Son cosas que pasan a veces. Y pasó una función y yo paré la función, no pude seguir. Me agarró como un estado medio de shock, no podía seguir.
¿En medio de la función?
Sí, y teníamos el Teatro Olimpia lleno. Y bueno, llamamos a Leso, que estaba en la esquina.
Era una de tus primeras obras, además.
Sí, yo hice Tiempo de Vivir con el grupo de repertorio y luego siguió Despertar de Primavera.
Claro.
Así que bueno, fue... Y ahora con esta obra tengo también la satisfacción de haber sido reconocida con el trabajo, con el premio María Guerrero como mejor actriz protagónica. Y eso a mí también me llena. Fue, en principio, el último año que se da el María Guerrero en esas condiciones. Para mí fue un gran honor recibirlo. También lo recibió Hugo Arana como mejor actor protagónico. Holtz lo recibió como también como actor de reparto. Y bueno, esos reconocimientos al trabajo también te dan muchas satisfacciones, ¿no? Porque sabes que no hay nada más que eso, que tu trabajo haya sido con disciplina y que, bueno, por eso te digo que trabajar con Barney fue un romance. A mí me pasa, es una obra que tiene la cosa cuando la veas. Tiene momentos bravos y yo trabajo mucho en mi casa y trabajando se me ocurre una cosa y digo, no, yo no le puedo decir a Barney que quiero hacer esto. Es una locura. Y llego al día siguiente y Barney me dice, estuve pensando, Luisa, mira, es una cosa un poco loca, pero... Y me pide que haga lo que yo había imaginado que había que hacer. Me pasó en dos momentos muy álgidos de la obra.
¿Con Barney Kim?
Sí, ahora, con juegos. Así que a mí me da mucha alegría la completud que hay. Y un elenco... estupendo, es una cooperativa, o sea, estamos todos trabajando, como te decía antes, con poniendo lo mejor que podemos y aguzando todos los límites posibles para poder hacerlo.
Con entradas muy populares, Juegos de Amor, perdón, Juegos de Amor y de Guerra, de Gonzalo de María, desde el domingo 10 de febrero, o sea, ya el otro. En el Centro Cultural de la Cooperación. ¿Tuvieron que volver a ensayar mucho?
Estamos ensayando, sí, retomamos. Sí.
Desde el domingo 10 de febrero del 19, en el Centro Cultural de la Cooperación, tercera temporada de Juegos de Amor y de Guerra, de Gonzalo de María, dirigido por Oscar Barney Film, todos los domingos a las 8 de la noche. ¿Te pone nerviosa a reestrenar?
Sí.
¿O es una obra?
Siempre estrenar y reestrenar. Primero había que volver a traer el personaje al cuerpo, a la imaginación, a todo lo que significa encarnar un personaje. Y te surgen cosas nuevas que querés probar, porque uno no es el mismo como persona y como actor tampoco, actriz.
No, claro.
Entonces me han surgido cosas y entonces estoy como en la disyuntiva, si era mejor lo de antes cuando fue tan ponderado, ¿y qué hago con esto nuevo? ¿Lo hago, no lo hago, lo pruebo? Entonces estamos, pero Barney siente lo mismo, que hagamos el camino y probemos, y después decidiremos qué hacemos.
En todo caso tenés más opciones.
Es una gran aventura.
En todo
una
caso,
gran aventura.
Es eso, tener más opciones. Luisa Culioc, ha sido hermoso charlar contigo.
Uy, no sabes lo que te agradezco. Fue un rato preciosísimo, ¿no? Y gracias por los recuerdos, por el tránsito.
No, gracias a vos, que seguís siendo un minón.
¡Se lo voy a decir a mi papá!
Luisa Culioc estuvo con nosotros en Dulces y Amargos y te invita todos los domingos de, en principio, febrero, marzo y hasta abril a ver Juegos de Amor y de Guerra de Gonzalo de María en el Centro Cultural de la Cooperación. Gracias, Luisa.
A vos.